Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día, con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal, Cuba? Muchísimas gracias por la preferencia, muchísimas gracias por estar con Radio Martí y Washington al Día. Soy Hanoi Martínez y hoy hablaremos de dos temas. Tendremos a un abogado conversando y analizando nuevas medidas en inmigración que impactan a la comunidad cubana en los Estados Unidos. Y también hablaremos de Nicaragua y tensiones diplomáticas con España y el papel de los Estados Unidos enfrentando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Son los temas de esta emisión. Vamos a una pausa y comenzamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
Ya estamos de regreso en Washington al Día. Gracias por la preferencia. Bueno, como parte del sistema de lo que llaman pesos y contrapesos de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, una jueza federal bloqueó temporalmente el intento de la administración para poner fin al estatus legal de miles de personas que habían llegado a Estados Unidos procedente de varios países, entre ellos Cuba, con un parol humanitario por reunificación familiar. La jueza Indira Talwani, jueza de distrito en Boston, el pasado fin de semana emitió una orden judicial preliminar que impide al Departamento de Seguridad Nacional cancelar este tipo de parol humanitario. Pero para ponernos luz sobre esto que acaba de suceder y hablar un poco más también de inmigración, de lo que surge en Washington pero nos impacta en nuestros países, tenemos en línea al abogado Ángel Leal. Muy buenos días, abogado.
Muy buenos días, Hanoi. Encantado de saludarle.
Abogado, ¿en qué consiste en particular esta orden? Porque es que hemos visto varias en los últimos meses que cancelan temporalmente algo de la administración, luego lo vuelven a poner. Resúmanos esta orden en sí, ¿en qué consiste y cómo impacta a nuestra gente?
Bueno, básicamente el 15 de diciembre, en un breve resumen, el 15 de diciembre del 25, la administración a través de la Gaceta Federal anunció de que había cancelado el programa de parol por reunificación familiar y que aquellas personas que habían entrado con este parol, que era un parol por 3 años, que básicamente dejaban de contar con el parol el 14 de enero de 2026, o sea, en 30 días, a no ser que habían presentado una residencia y en el dado caso que ya habían presentado su caso de residencia en base a esa petición familiar que formó la base de pedir el parol humanitario y que era una reclamación que ya estaba en fecha, que en el caso que ya habían podido presentar la residencia antes del 14 de enero del 26, entonces técnicamente seguían contando con su parol de 3 años o mientras que su caso de residencia estuviera pendiente. Esto fue retado a nivel de Corte Federal en Massachusetts y el 10 de enero la jueza Talwani emite una orden suspendiendo la cancelación de los paroles y por ende los permisos de trabajo en base a los paroles. Recordemos que este programa de parol familiar tenía que ver con nativos y ciudadanos que habían sido reclamados de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras, de la petición familiar.
Este es en el caso de los cubanos, abogado, en el caso de los cubanos, el programa de parol de reunificación de la familia cubana, que o sea, era el nombre, el que instituyó Bush.
Esto ha existido para Cuba y Haití hace un buen tiempo. La administración Biden lo había había agregado Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras para poder participar en el programa, pero básicamente en realidad en el caso cubano es algo que existe hace años, pero el tema es que había emitido una orden judicial temporal pausando la cancelación del parol familiar del 10 al 24 de enero. Ahora el 24 de enero ella emite una orden judicial preliminaria preveniendo que el Departamento de Seguridad Nacional cancele el parol humanitario otorgado bajo este programa durante la administración Biden. Entonces no sabemos todavía si van a apelar esta decisión o no, pero esto es una buena noticia para aquellas personas y esta orden permanece en efecto hasta que exista una orden ulterior por parte de esta corte o una corte de apelaciones. Así que por el momento, producto de esta orden, aquellas personas que entraron con parol familiar y todavía están esperando que su caso de residencia se pueda presentar con inmigración, quedan protegidos con esta orden.
Abogado, todas las semanas vemos algún tipo de noticia nueva, alentadora y no tan alentadora, respecto a los cubanos con el famoso documento I-220A, los I-220B, los que entraron por México a través de la CBP One o los del parol humanitario. ¿Usted nos puede ofrecer una actualización sobre el futuro de estas personas, de los casos que están en cortes? ¿Qué se vislumbra para el futuro?
Bueno, el caso del parol familiar hay que separarlo de otros temas, porque esto es algo que hay una orden judicial preliminaria de una corte federal prohibiendo la cancelación de ese parol y permiso de trabajo. La idea es que en el transcurso de estos 3 años que entraron bajo parol, técnicamente deben de poder presentar sus casos de residencia con el Servicio de Inmigración, pero eso depende de la fecha de presentación de la petición o reclamación familiar que esté actualizada en el boletín de visas, de tal manera que la persona pueda presentar. Pero por el momento esas personas están protegidas. Los que entraron con CBP One, ya el Departamento de Seguridad Nacional el año pasado determinó de que básicamente que era un parol de 2 años. Básicamente determinó de que iban a cancelar esos paroles, le mandaban avisos a las personas a través de sus cuentas de UCIS que le iban a cancelar el parol, y muchas de estas personas están con ajuste cubano pendiente, algunos están con asilo pendiente, y ellos corren más peligro porque técnicamente una corte superior a esta corte de Massachusetts, porque esta corte de Massachusetts ha tenido mucho que ver con el litigio referente a los temas de parol, tanto el humanitario como el familiar, y una corte superior determinó de que sí se podía cancelar los que entraron con parol humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que también se había anunciado en marzo del año pasado que lo iban a cancelar el 24 de abril del 25. Hubo litigio, ella suspendió eso, la jueza Tarwani suspendió eso por una orden judicial, pero eventualmente la Corte Suprema permitió, aunque el litigio sigue, la Corte Suprema permitió la cancelación de esos paroles. Entonces, a su pregunta concretamente, quien haya entrado con un parol humanitario, quien haya entrado con CBP One, son personas que sí corren peligro de que le puedan pedir una detención e inclusive hasta una deportación expedita por la forma de entrada que es parol, que es como una libertad condicional. Es una persona que no ha sido legalmente admitida al país. Le van a marcar en el aviso de comparecencia a Riding Alien, inclusive no creo que ni siquiera le den aviso de comparecencia.
Aunque hayan solicitado, abogado, converso con el abogado Ángel Leal sobre temas de migración, para los que nos escuchan en Cuba a través de la radio. Abogado, aunque estas personas hayan solicitado ya los beneficios por la ley de ajuste cubano el año y un día, ¿corren algún tipo de peligro?
Lamentablemente sí. El hecho de, y es correcto que hayan presentado su ajuste cubano, porque entraron bajo parol, tienen el año y el día, y son casos que están pendientes, pero tenemos la dinámica que están, es un caso que están pendientes, que por el momento, por un memorándum que se emitió en diciembre, no están adjudicando estos casos. Está suspendido la adjudicación de estos casos. Son casos pendientes que no están adjudicando hasta que determine. Hasta
cuando
que
usted dice que no están adjudicando, es que no están procesando las solicitudes, por ejemplo, de residencia.
Están haciendo revisiones de seguridad pública y de seguridad nacional. Entonces, no es que el caso no esté pendiente, no es que hayas perdido el trámite, pero no están decidiendo el caso. Hasta que hagan estas revisiones y estos productos de un memorándum que se emitió el 2 de diciembre, si mal no recuerdo, de 2025, teniendo que ver con esta suspensión, no solamente de estos casos que están con el Servicio de Inmigración, pero también los casos de asilo, y también están revisando todos los casos de aquellas personas que vienen de países de preocupación, que están en la lista de restricciones de viaje de países, que hayan entrado después del 20 de enero del 21. Entonces, ese memorándum que se anunció cerca de las fiestas a final de año del 25, pone en pauta estos casos a nivel del Servicio de Inmigración. Pero a su pregunta concretamente, no sabemos en qué momento van a adjudicar estos casos, y el temor nuestro, y muchas de estas personas, si no eran cubanos, pidieron asilo, por ejemplo, y tienen asilo pendiente, que vinieron para eso, si vinieron con sí. CBP1, vinieron para pedir asilo. Entonces, como están suspendidos los trámites, en algún momento el temor nuestro es que por la cancelación de los paroles, que le quieran pedir una deportación expedita y que no terminen de adjudicar. Entonces, los trámites que ya han sido presentados.
¿Quiere decir que estarían propensos de cierta forma a una posible deportación?
Es posible, no sabemos todavía si lo van a tratar de implementar de forma generalizada, si lo van a hacer individualmente, caso por caso. Yo recuerdo ese memorándum cancelando lo del paro humanitario, que tenía fecha del 25 de marzo del 25, y recuerdo que decían que iba a priorizar para deportación expedita a aquellas personas que no habían presentado algún trámite de legalización antes de esa fecha del 25 de marzo. O sea, que presuntamente quien haya presentado antes del 25 de marzo del 25 debe de correr menos peligro de que le pidan una deportación expedita. También entiendo que ellos creen, inmigración cree, que la persona, si ya lleva más de 2 años en el país, ya no es una persona que debe de ser apta para una deportación expedita, es una cuestión de interpretación legal, pero vamos a decir que aquellas personas que ya llevan más de 2 años en el país tal vez corran menos peligro de la deportación expedita, aunque también estoy viendo casos que se lo están pidiendo a personas con más de 2 años en el país. Es un poco complicado, pero en estos momentos creo que sería prudente que aquellas personas que entraron con paro humanitario, que aquellas personas que entraron con CPP-1, que se asesoren bien para ver exactamente los trámites que tienen pendientes con inmigración, preparar esos trámites de la mejor manera posible para estar pendiente a cualquier acontecimiento, entrevista, cita con inmigración, y en caso que Dios no lo quiera, que le pidan una deportación expedita, estar preparado para eso.
Abogado, la semana pasada, a manera de anuncio, dijimos que el 21 de enero entraría en efecto una nueva decisión también de la administración respecto a una pausa en el procesamiento de visas de inmigrantes en 75 países, entre ellos estaba Cuba. Ya eso es una realidad. ¿Qué ha sabido sobre este proceso? ¿Cómo está impactando a los casos de la embajada en La Habana?
Devastador. Estas restricciones de viaje existían para un número menor de países desde junio, pero con una excepción importante, y la excepción era que no incluía familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Cuando anunciaron en diciembre, si mal no recuerdo, los países adicionales con restricciones de viaje, también eliminaron la excepción de familiares inmediatos de ciudadanos americanos. Entonces, no solamente afecta aquellas personas quien fueron reclamados por una petición familiar, por preferencia familiar, es decir, hijo de residente, hijo de ciudadano americano, mayor de edad, cónyuge de residente, hijo casado de ciudadano, hermano de ciudadano americano. Ahora también incluye literalmente personas que son familia inmediata de ciudadanos americanos, esposos, esposas de ciudadanos americanos, hijos menores de edad solteros de ciudadanos americanos, madre o padre de un hijo adulto ciudadano americano. Entonces, la única forma en que se puede obtener la visa en estas circunstancias, mientras que esta proclamación siga en efecto, es de que se demuestre que la inmigración de la persona es pedir una extensión de interés nacional. Okay. Es la única excepción que existe, es sumamente difícil, no todo el mundo va a poder calificar para eso y hay que demostrar algún interés vital de los Estados Unidos que sería, vamos a decir, apoyado por la inmigración de esta persona si le conceden la visa. Entonces, en realidad creo que lo importante es entender que estas restricciones existen, mantener sus reclamaciones vigentes con el Centro Nacional de Visas, que es el Departamento de Estado, para no perderlo por inactividad hasta que en algún momento, si Dios quiere, eliminen estas restricciones de viaje después de que hagan las investigaciones que quieren hacer. Todo esto tiene que ver con investigaciones porque no hay acceso a bases informáticas en estos países de tal manera que pueden asegurarse que las personas que vienen no constituyan un peligro a la seguridad pública o a la seguridad nacional, y esperamos que se avance en estos temas de tal manera que el Departamento de Estado se sienta seguro de poder levantar las restricciones de viaje, y no va a ser de forma generalizada, lo están haciendo país por país hasta que lleguen a la determinación que pueden resumir procesos normales consulares.
Pero, sí, porque, abogado, es muy bueno aclarar de que se trata de una pausa, no de una suspensión. Y segundo, que esta pausa está justificada porque Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, tiene forma de verificar la veracidad de los documentos que se emiten en esos países, y entre ellos está Cuba, donde se sabe que el Ministerio del Interior, todas estas entidades represoras, esconden o no le facilitan al gobierno los datos de los ciudadanos, y ahí hemos visto muchísimos casos lamentables también llegando por el aeropuerto de Miami. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros en Washington al Día. Gracias también por la luz que nos pone en todos estos temas de migración. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Estamos de regreso en Washington al Día. Gracias por la sintonía en toda la isla de Cuba. Bueno, fue noticia esta semana la tensión diplomática que se ha generado entre el Reino de España y la dictadura sandinista en Nicaragua. Crisis que ha escalado desde el año 2021, cuando hubo un problema que provocó la expulsión, la salida de la entonces embajadora de España en Managua. Luego las tensiones bajaron, pero cuando Ortega se robó las elecciones en el 2022, volvieron las tensiones, que ahora va a nivel de embajador, porque el diplomático de España, Sergio Farré, llevaba apenas 20 días como embajador de España en Managua y fue expulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por causas que no se han revelado, y eso provocó que en lo que se llama reciprocidad, estricta reciprocidad en el término diplomático, también el Reino de España, el gobierno del socialista Pedro Sánchez, expulsó al embajador de Nicaragua en Madrid. Pero para darnos luz sobre este tema, vamos a conversar hoy en Washington al Día con el periodista Edgardo Pinel, periodista nicaragüense, exiliado en España, está muy al tanto de lo que sucede en su país. También es periodista del diario El Debate, usted puede buscarlo y leer todos los artículos que escribe sobre América Latina. Muy buenos días, Edgardo.
Muy buenos días, Hanoi, y muy buenos días a la audiencia de Radio Martí.
Edgardo, coménteme un poco sobre esta situación particular que existe entre Nicaragua y España, que podría parecer que no, porque bueno, hay un gobierno en España que es de la izquierda, que está lleno de personas que militan en estas ideologías afines a estas dictaduras en América Latina. Sin embargo, ha habido problemas entre la dictadura de Ortega y Murillo con el gobierno de Sánchez, ¿no?
Así es, Hanoi. Aunque se desconocen todavía las razones exactas de esta expulsión, que en teoría la decisión fue primero de la dictadura de Nicaragua de expulsar al embajador y al número dos de la embajada española en Managua, y luego, como reacción, lo hizo el gobierno de España, que realmente era lo mínimo que tenía que hacer, o tenía que hacer para un tema también política interna. Hay que ver decisiones del gobierno bien de acuerdo a la política interna. Pedro Sánchez no podría haberse quedado, por muy socialista que es, y en gran parte que ha sido bastante silencioso con el régimen de Nicaragua, pero a pesar de eso no podía quedarse con una expulsión de un funcionario, de un diplomático español en Managua, sin tomar una decisión de ese tipo, porque internamente iba a recibir unas críticas y una presión muy fuerte por la oposición de derecha aquí en España. Eso para empezar. Luego también hay que tomar en cuenta de que se especula, pero esto no es confirmado, de que posiblemente lo que estaba pidiendo la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, era aparentemente un asilo político para uno de sus hijos y la mujer de uno de sus hijos. Si esa versión fuese cierta, es creíble, vamos a decir así, la negativa del gobierno de España, porque aunque hay cercanía ideológica, realmente hubiese sido, como decimos popularmente, una papa caliente aquí en España, tener a la descendencia, a uno de los hijos de la dictadura de Nicaragua, sobre todo cuando hay una gran presión sobre el gobierno de España por su papel o por su inacción y por su complicidad con la dictadura de Venezuela. Entonces, lo que menos quiere en estos momentos, que está atravesando horas bajas el gobierno de Pedro Sánchez, es tener como exiliado a un hijo de Daniel Ortega.
Edgardo, el régimen ha sido experto en expulsiones, o sea, esto no es un caso aislado, no solamente sucedió ahora con el embajador español, sucedió con el anterior embajador también, como conversábamos antes, pero también ha sucedido con representantes de organismos multilaterales, inclusive ha sucedido con representantes de la Iglesia Católica, incluyendo al nuncio en su momento.
Sí, esa es la parte todavía más dolorosa. No solo es la expulsión de extranjeros, vamos a decirlo así, que aún así es polémico, es totalmente contra las reglas diplomáticas, pero al hacerlo contra sus propios ciudadanos, contra organizaciones de derechos humanos, organizaciones religiosas que incluso no hacían ningún tipo de trabajo político en Nicaragua, sino más bien humanitario, de atención a personas en situación de calle, etcétera, a monjas, a religiosas, a sacerdotes. Es una práctica sistemática de este gobierno expulsar a los propios nicaragüenses, desarraigarlos totalmente, que eso en cualquier país democrático, obviamente, no es contra toda lógica. Ningún ciudadano puede ser expulsado de su propio país, pero eso ha sucedido con sacerdotes, incluso nicaragüenses, nacidos en Nicaragua con nacionalidad nicaragüense, ha expulsado a sacerdotes y a religiosas.
Hasta la orden de María Teresa de Calcuta, también en su momento las expulsó.
A la monja capuchina, es decir, totalmente, no tiene el más mínimo respeto de ningún tipo, y siempre a la Iglesia Católica la ha visto como un adversario, un enemigo, o un riesgo para la sostenibilidad de su régimen o de su dinastía, porque lo que quiere hacer es una dinastía, quiere que uno de sus hijos asuma la presidencia luego que ellos decidan ya no continuar.
Edgardo, ¿cómo ven ustedes desde el exilio el papel que ha jugado Estados Unidos frente a la dictadura sandinista en Nicaragua? Hemos visto que los esfuerzos se han orientado hacia Venezuela, porque creo que Venezuela ha sido reconocido como el gran sustento económico de todas esas dictaduras, y alguien ha declarado en algún momento que cayendo Venezuela caería Cuba y Nicaragua. Pero ¿cuán importante ve usted una actitud frontal del gobierno de los Estados Unidos frente al régimen de Nicaragua?
Bueno, la dependencia económica de Nicaragua con respecto a Venezuela no es tan fuerte como la que tiene Cuba con Venezuela, o la que ha tenido Cuba con Venezuela. Nicaragua en ese sentido sí tiene una estabilidad económica mínimamente aceptable, vamos a decirlo así, propia, por una economía propia, el tema de las remesas que provienen de los emigrantes nicaragüenses en Estados Unidos, o en un sector empresarial que no lo tocó, a diferencia de la dictadura de los años 80, el régimen más bien atrasado con el sector privado de Nicaragua, y ha respetado mínimamente ciertos espacios económicos. Entonces, en Nicaragua no hemos visto un tema de escasez, de alimentos, de medicina, de combustible, y no hay una dependencia exclusiva, aparte del petróleo, que en parte sí proviene de Venezuela, y sería un golpe muy duro para Nicaragua. Hay que ver cómo están los números específicos, no lo manejo en este momento de cuánto se está importando o se está importando de Venezuela. Pero yo creo que el riesgo más grande para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no es tanto de manera inmediata la caída de Venezuela, sino la segunda eventualmente caída, que sería la del régimen cubano, la dictadura cubana. Porque eso lo que haría es que de esos tres, ese triángulo de Managua, Caracas, La Habana, ya solo quedaría Nicaragua, en este caso en el centro de Centroamérica, partiendo el continente, vamos a decirlo así, cuando la mayoría de los gobiernos centroamericanos son de derecha o al menos tienen una buena política con Washington. Entonces, lo que hace la caída de Venezuela y una eventualmente caída del régimen cubano es que en Nicaragua quede en el centro de atención, vamos a decirlo así, como la última dictadura bolivariana de América.
Muchísimas gracias, Edgardo Pinel, desde España, periodista nicaragüense, por ayudarnos a entender toda esta realidad de Nicaragua, también las relaciones con España y las expulsiones del régimen sandinista. Y ha sido todo por hoy en nuestro programa Washington al Día, 26 minutos dedicados al análisis de la información. Hablamos sobre inmigración y Cuba, porque hay nuevas medidas que también afectan, impactan a la comunidad cubana. Y también hablamos sobre Nicaragua y las expulsiones del régimen de Daniel Ortega. Todo por hoy. Soy Jani Martínez. Buenos días.
Radio Martí recuerda al apóstol José Martí.
Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. Y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia. Creo en esos contagios.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.